Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La lucha de las mujeres en diferentes espacios ha sido históricamente borrada. Sin embargo, su papel es fundamental para la conservación de la vida. Muchas gracias, querido auditorio, por acompañarnos en una emisión más de este Espacio Social, una producción de Educa Oaxaca. Mi nombre es Daniel Niscup y les saludo con gusto a nombre del equipo de producción. En esta ocasión abordaremos el tema de la lucha de las mujeres desde la defensa de la educación, el cuerpo y la palabra, espacios simbólicos cuya defensa también es parte de defender la vida. Asimismo, a lo largo de esta emisión, escucharemos algunos testimonios de mujeres defensoras del territorio de la comunidad del Llano, cuyo lugar es amenazado por la minería. Para hablar de la defensa de la educación, escucharemos a la maestra Beatriz Picasso, quien nos comparte reflexiones importantes de la defensa de la educación en Oaxaca.
Mi nombre es Beatriz Picasso Pérez. Soy maestra de educación preescolar con 32 años de servicio a la educación, actualmente con la función de coordinadora general en la comunidad educativa Doña Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la villa de Xachila, Oaxaca. Soy madre de familia, esposa, militante del Movimiento Democrático Magisterial de la Sección 22, activista social y, por supuesto, defensora de los derechos de las mujeres y de la educación pública, laica y gratuita.
Muchas gracias, maestra, por compartir su palabra en este espacio social. Y justo, bueno, hoy que estamos tratando un tema que tiene que ver con las mujeres y la defensa de la vida, queremos entrar en tono de que la vida, pues, obviamente no es solo nuestro bienestar y el respirar en este mundo. Parte de la vida también es la educación, que, bueno, usted conoce mucho mejor estos asuntos. Y por eso mismo quisiéramos preguntarle, ¿por qué es importante defender la educación?
Sin duda es importante defender la educación, porque es un derecho que deben de tener todos los niños y las niñas, así como adolescentes, como seres humanos, que necesitan formarse de manera integral en los diferentes ámbitos de su desarrollo, desde una mirada humanista, desde una mirada crítica y en comunalidad, para que desde sus realidades y procesos ellos contribuyan a esta transformación de su realidad social, en la búsqueda de una vida digna y justa que todos y todas merecemos. En este sentido, corresponde al Estado mexicano, a través de sus gobiernos, invertir y contar con presupuestos económicos a la educación para mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, que haya todos los servicios de agua, drenaje, luz y actualmente hasta el internet. Asimismo, contar con materiales y recursos didácticos para los estudiantes y los docentes. Que los niños y las niñas estén bien alimentados, eso es algo muy primordial, que los niños estén completamente bien de salud para que pueda haber un proceso de aprendizaje. Así también se requiere de espacios de formación gratuita para padres y madres de familia y para los docentes. Sin embargo, ante esta realidad actual, donde se carece de todo ello, el Magisterio Democrático de la Sección 22 estamos implementando y trabajando una propuesta educativa llamada Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, basada en proyectos educativos que nos permite analizar con los estudiantes, con los padres y madres de familia, las realidades sociales, económicas y culturales de la comunidad, de las familias, de los estudiantes, a través de proyectos en donde a los estudiantes les permite reflexionar sobre esa realidad y hacer conciencia que necesitamos trabajar en comunalidad para construir alternativas que vayan transformando sus condiciones de vida. Sabedores todos y todas que para esta educación se necesita del trabajo colectivo con los diferentes agentes educativos, pues los estudiantes, los padres y madres de familia, las autoridades educativas y la comunidad en general, y de una lucha integral en la escuela desde lo educativo, desde lo pedagógico, pero también en las calles, desde la protesta y la exigencia a una educación pública, gratuita y obligatoria.
Sabemos de su amplia trayectoria, obviamente en la labor de la docencia, pero también conocemos pues la lucha a nivel social que pues usted y otras mujeres tienen en Oaxaca, ¿no? En este sentido, a usted como defensora de la educación en Oaxaca, ¿qué retos ha encontrado pues para hacer y ejercer su pues esta actividad tan de pronto criminalizada también?
Los retos como defensora de la educación en Oaxaca sin duda son varios, pero mencionaré algunos de ellos, como la imposición de las reformas educativas de los diferentes gobiernos en turnos, reformas educativas, bancarias, empresariales, por gobiernos al servicio de sus intereses y necesidades. Por otra parte, también la falta de espacios de formación profesional para los docentes por parte de las diferentes instancias, ¿no?, del sistema educativo. Otro de los retos que nos enfrentamos como defensoras en educación es cuando hacemos frente al machismo y al patriarcado, ¿no?, en el marco de la lucha educativa, tanto en la escuela como en las protestas en las calles. Nos encontramos con esos señalamientos, esas etiquetas de que las mujeres estemos luchando, expresándonos, manifestándonos, cuando todavía quisieran vernos, ¿no?, como mujeres sumisas, abnegadas, solamente en espacios de hogar. Otro de los retos, pues sin duda alguna también complejos y profundos, son los problemas sociales, como la pobreza, que impacta en la mala alimentación de la mayoría de los estudiantes, el poco acompañamiento de los padres y madres de familia por la necesidad de irse a trabajar en jornadas amplias, la violencia intrafamiliar ocasionando la separación de los padres y madres de familia, que impacta en la estabilidad emocional de los niños y las niñas, ¿no? Así como otros problemas sociales, por mencionar la discriminación también, ¿no?, que se da en este proceso educativo. Y otra de los retos también que nos topamos de manera permanente con cada generación de estudiantes en edad preescolar son las concepciones tradicionalistas de la educación en preescolar, que aún permea, ¿no?, de que la escuela o en el jardín de niños o en el preescolar solo se aprende a leer, a escribir y los números, pretendiendo aislarnos de una realidad social que exige formar en valores, en principios éticos y comunitarios, en la afectualidad, en la conciencia, el rescate de nuestra cultura, etc.
Y ya para cerrar, nos gustaría que nos comentara alguna experiencia que le haya fortalecido aún más para continuar en esta lucha de la defensa de la educación.
Voy a mencionar algunas de ellas que han sido muy significativas, de mucho aprendizaje, de mucha vivencia y que han sido detonantes para seguir, ¿no?, teniendo la esperanza de una educación diferente, de una educación que realmente contribuya al proceso de formación de los estudiantes y a un proceso de transformación de esa educación, de esas realidades, ¿no?, hacia una vida digna y justa. Una de ellas es la represión política en el movimiento magisterial que tuvimos en el 2006 por parte de los gobiernos estatal y federal al magisterio de la sección 22, que impactó en la educación de la niñez. Otra experiencia, pues, fue en el 2015, ante la imposición de la mal llamada reforma educativa, de la aquel entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde una reforma que pretendía de fondo privatizar la educación, donde solo pudieran accesar los niños y las niñas o las familias, ¿no?, en condiciones económicas pues buenas, siendo que la mayor parte de la población infantil pues no tendría esas posibilidades por ser Oaxaca un estado multicultural en pobreza. Sin embargo, esta situación o esta realidad nos permitió en Oaxaca, al magisterio, decidirnos a defender la educación pública, laica y gratuita, así como de los derechos de los trabajadores de la educación, emprender una resistencia no solo política, sino también educativa, es decir, hacer de lado los planes y programas de estudio oficial que por años nos imponía el sistema educativo federal y tener que atrevernos, ¿no?, a construir nuestra propia propuesta educativa alternativa basada en un enfoque crítico y en la comunalidad que vino a aterrizar en la etapa de pandemia, permitiéndonos a los maestros y a las maestras, a los padres y madres de familia, dar un cambio radical en la educación, ya que ante la incertidumbre de la muerte, las enfermedades, tuvimos que implementar una educación basada en el humanismo, en principios éticos y comunitarios, como la ayuda mutua, la reciprocidad, convirtiéndose esto en una esperanza de existencia y resistencia de lucha por la vida. Sin duda, dentro de toda esta experiencia, lo más significativo y que ha sido de inspiración, pues es la satisfacción de escuchar las reflexiones de los niños y las niñas en edad preescolar sobre la realidad en la que viven, sus preocupaciones, sus inquietudes, pero también sus alegrías, sus aprendizajes, sus vivencias, sus reflexiones y la capacidad que tienen de construir propuestas para mejorar sus condiciones de vida en la escuela, en su casa, en las familias, ¿no? Y esto nos los permiten los proyectos educativos que hoy en día implementamos en las comunidades educativas para hacer de esta educación pues una educación basada en los derechos humanos, en principios éticos y comunitarios, y que, como lo he venido mencionando, ¿no?, una educación que forme a hombres y mujeres capaces de transformar su realidad social, educativa, ¿no?, de vida, hacia principios pues justos, dignos y en libertad.
Primero llegaron dos personas con machetes, barretas. Dijeron que los habían mandado a trabajar. Les dijimos que no podían trabajar hasta que nos dijeran con qué intención lo hacían. Solo dijeron que solo eran trabajadores y se fueron. Que iban a hacer unas galeras. Nunca nos decían que era parte de la mina hasta que llegó un socio o representante y solo nos quiso sobornar, nos ofreció muchas cosas, hasta dinero. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que era la mina. De ahí fue que empezamos a inquietarnos más, y más fue nuestra inquietud cuando llegó mucha gente con palas, machetes, barretas y hasta maquinaria. Entraron a cortar y tirar el monte, pero aún así les hicimos frente, salíamos todos, nos insultaban, nos decían groserías. Hubo un momento que estuvimos a punto de los golpes porque venían personas que sí se enfrentaban a nosotros. Aún así no tuvimos miedo y logramos que nos cercaran todo el territorio.
Las personas trans hemos existido históricamente en diferentes espacios y territorios. Escucharemos a Ibert González, mujer trans que habita en una comunidad zapoteca y que además fue elegida para formar parte de la autoridad municipal por la asamblea de su pueblo.
Mi nombre es Iber González, soy de la comunidad de San Raimundo Jalpan, perteneciente a la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Actualmente estoy en la dirección de la Casa de la Cultura de mi municipio.
Bueno, tú dijiste algo ahorita, eres de Jalpan, ¿no? Que es una comunidad zapoteca a la que tú perteneces y sobre todo que estás ahorita haciendo un cargo que las personas dijeron que sea Iber quien haga este cargo. ¿Podrías contarnos rápidamente qué se siente, cómo viviste, cómo has vivido el hecho de que las personas reconozcan tu trabajo y te hayan elegido como autoridad municipal también?
Claro, sí, pues Jalpan es una comunidad de prevalencia zapoteca, de origen zapoteco, y pues la gente de aquí, nuestros buenisgulas o los disha, pues también es gente que se compromete con nuestro municipio en cuestión de nuestras tradiciones. A base de todas esas tradiciones, yo me fui metiendo un poco más en las festividades religiosas, actividades del municipio, compartir y apoyar un poquito con la gente acerca de lo que hemos investigado, de lo que se sabe, y pues ir promoviendo esa parte. Cuando a mí me seleccionaron para ser la directora de cultura, fue una sorpresa bastante grande, porque yo creo que muchas veces las personas trans somos criticadas por cómo nos vestimos, cómo nos portamos, cómo actuamos, y yo creo que globaliza a todas las personas de la comunidad también, pero dentro y también fuera de esta comunidad, siempre de mi persona hacia las personas de este pueblo, pues siempre ha habido respeto, ¿no? Siempre hemos inculcado y fomentado esta parte de los valores, y yo creo que eso fue algo que llevó, motivó también a la gente a decidir, ¿no?, que sea Iber quien representa, quien está a cargo de la Casa de la Cultura, que sea autoridad, porque la gente tiene cierto respeto, cierta empatía, y siento que sí ha sido como el trabajo que hemos llevado con todo el pueblo y el apoyo que me han brindado, sobre todo.
Claro, sí, mencionabas algo como mujer trans, ¿no?, ese reconocimiento que te da la comunidad. cerca de ese reconocimiento, cerca de esa vivencia que tienes, está tu familia, que claro, es parte, ¿no? Integral de tu vida también. ¿Cómo, digo porque hay otras comunidades donde hay más personas trans seguramente y tienen familias, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido con tu familia y cómo esto ha potenciado, ayudado o no a que estés en la comunidad pues, siendo tan activa?
Claro, yo creo que mi familia ha influido mucho porque pues no han sido personas que me nieguen o que me sí que no me permitan ciertas cosas, no ser la persona que yo quiero ser. Yo creo que he hablado mucho con ellos acerca de la educación, la reeducación que tenemos que llevar también y sobre todo pues siempre el respeto, porque pues la familia es la que siempre va a estar, ¿no? Y yo creo que son una pieza muy importante para poder elevarnos también y transmitir lo que somos en casa a la comunidad.
Una última pregunta. Si te decimos este asunto del cuerpo y territorio, ¿cómo vives tú siendo tú en una comunidad como Jalpan? A partir de lo que vives en torno a tu espacio natural, la naturaleza, y tú misma, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vives defendiendo tu ser aquí?
Sí, pues yo me siento muy, muy honrada, ¿no? En todo el apoyo de la gente y me siento muy capaz de poder llevar estas actividades y de poder ser una persona que esté quizá al frente, ¿no? De esta comunidad aquí en Jalpan. Y pues siempre inculcar la parte del respeto. Yo siempre he dicho que mientras tú te respetes o respetes tu cuerpo, pues va a haber respeto de las demás personas hacia ti, como de ti hacia ellas. No creo que es uno de los valores que más promuevo. También, pues, como dices, mi cuerpo, mi territorio, es parte de mis decisiones, pero siempre y cuando pues no sea algo que me vaya a obstruir, ¿no? El paso de mis proyectos o de mi vida. Siempre ha sido como pues de manera muy, muy diferente, yo creo, a las personas también de la comunidad, pero yo creo que esta parte de tener el respeto y de la identidad de nuestro cuerpo, pues siempre va a ser con nuestra persona, ¿no? Mm. Y lo que queramos aportar al pueblo.
Un mensaje para las demás personas trans que están en comunidades, ¿qué les quisieras decir a ellas, a ellos, a ellas?
Claro, pues que nunca abandonen sus sueños, ¿no? Pues la vida siempre te pone obstáculos difíciles, grandes, pequeños. Yo soy una persona también muy, muy religiosa y pues nunca separarse de Dios, de las cosas de nuestro pueblo, de la gente con la que convivimos en la vida diaria, ¿no? Porque yo creo que pues ellos también son los que nos van formando y nosotros nos vamos formando en ellos. No desistir, respetarse mucho, respetar su identidad, su territorio y sobre todo pues ser personas siempre que lleven pues la buena paz y la buena convivencia.
Soy defensora comunitaria y representante del Frente No a la Minería por un futuro de todas y todos. Y defendemos nuestro territorio porque nos interesa, porque queremos dejarles a nuestros hijos, nietos y demás familiares un lugar seguro, tranquilo y de paz, sin contaminación. Para defender nuestro territorio del llano, las mujeres hemos realizado lo siguiente. Reuniones, acuerdos, hemos asistido a talleres, foros y así hemos aprendido cómo defender nuestro territorio. Lo que le digo a otras mujeres, que cuiden su territorio, que se unan, que dialoguen, que participen, que defiendan su territorio, porque solo nosotras que vivimos en él sabemos lo importante que es.
Para cerrar, escucharemos a Irma Pineda, una mujer defensora de la vida, cuya labor la ha ejercido desde diferentes espacios. Pero en esta ocasión nos comparte reflexiones a partir de la defensa de las lenguas originarias.
Padiushi, mi nombre es Irma Pineda Santiago, soy hablante del Diyaza, o zapoteco de la región del Istmo, soy originaria de Juchitán, Oaxaca, y además de ser escritora, actualmente estoy como legisladora en el Congreso Local de Oaxaca.
Y bueno, en este contexto en el que estamos platicando en el programa, pues hablamos de una defensa de la vida en general. Y contigo quisiéramos platicar de la defensa de la lengua, que también es parte de una vida. Y bueno, ¿para ti qué significado tiene pertenecer a un pueblo como el zapoteco y sobre todo a tener esa lengua que tienes?
Fíjate que en realidad yo nunca había pensado mucho en lo importante que era el tema de la lengua, porque para mí era una cosa natural, ¿no? O sea, pues prácticamente mi mundo se movía en de jazz o zapoteco, y nunca me había cuestionado su importancia, porque en el contexto donde yo crecí, en mi infancia, me tocó vivir pues el uso cotidiano del lenguaje. Uh-huh. Fue hasta que migré, hasta que tuve que salir del pueblo para estudiar, cuando me di cuenta de que pues no todos en el mundo hablaban zapoteco, y que además pues había una lengua que se imponía como la dominante, pero no solo era que fuese una lengua dominante, sino que en función de esta lengua dominante, que es el español, había una marginación, una discriminación y un racismo terrible respecto a quienes hablábamos o hablamos una lengua distinta. Y entonces es cuando te das cuenta de este choque, no solo lingüístico, sino cultural, y nos damos cuenta también de la necesidad de trabajar para combatir esos racismos, esa discriminación, y que nuestras lenguas, las lenguas que hablamos, pues tengan la misma importancia, tengan la misma validez y sean escuchadas, ¿no? Entonces, también algo que me di cuenta es que en este camino por la visibilización de las lenguas originarias, las lenguas indígenas, pues también que no podíamos separar las lenguas del resto de la cultura y de los pueblos indígenas, porque hablar de lengua pues también se vincula al territorio, se vincula a la naturaleza, se vincula a las creencias, a las costumbres, a la cosmovisión, a la historia, a la filosofía. Es decir, tenemos que ver un tema más holístico, ¿no? Más integral, porque podemos estar diciendo que estamos defendiendo la lengua, que estamos sosteniendo la lengua o enseñando a las nuevas generaciones a hablar la lengua, pero si no hay una defensa del territorio, al rato, ¿cómo nombramos tierra si ya no tenemos tierra, ¿no? ¿Cómo nombramos árboles si permitimos que se destruyera la naturaleza? ¿Cómo nombramos agua si cada vez tenemos menos agua? Entonces te das cuenta que la lengua no se sostiene sin todo el entorno comunitario, ¿no? O sea, lo que hace posible que una lengua viva es que exista la comunidad, que exista el territorio, que exista la naturaleza, y por eso cuando hablamos de fortalecimiento de lenguas, tenemos que pensar también en cómo fortalecemos los otros elementos. Entonces no podemos separar, tiene que ser una lucha conjunta, yo creo, ¿no? Así como quienes le apostamos al fortalecimiento de la lengua, pues también sumarnos a quienes le están apostando a la defensa del territorio, a la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de cada uno de los elementos que conforman un pueblo, una comunidad, una cultura.
Qué importante y qué fuerte, ¿no?, esto que mencionas. Y justo, ¿no?, de pronto no nos damos cuenta de esa importancia, de esa relación entre nuestro entorno con nuestra lengua. Y justo hablando de eso, ¿cuál consideras que serían las amenazas más fuertes o amenaza más fuerte justo a la lengua, ¿no? En este caso, la que tú hablas.
Mira, actualmente creo que están pasando situaciones muy terribles. Una de ellas es, como un sistema, ¿no?, que nos ha sometido, que es un sistema totalmente capitalista, pero desde un capitalismo que ha sido bastante violento, bastante depredador. Y enfrente tenemos un tema que es la entrada de los grandes proyectos, ¿no? Desafortunadamente, por un lado, se habla de desarrollo, pero también los megaproyectos terminan afectando, violentando a las comunidades y a su cultura y por ende, pues a las lenguas también. Y junto con estos grandes proyectos de desarrollo vienen otras fuerzas que pues no podemos cerrar los ojos a ellas, ¿no? Que es el tema de la delincuencia organizada. Y toda esa violencia pues termina afectando a la población. De pronto quizá haya quien diga, ¿pero qué tiene que ver la delincuencia organizada, por ejemplo, con las lenguas, ¿no? Pues resulta que cada vez están matando a luchadores sociales, cada vez estamos teniendo noticias de defensores del medio ambiente asesinados, y entonces es una persona la que asesina que ya no va a poder transmitir su lengua. Si no hay nadie que defienda el medio ambiente, entonces desaparecen las flores y los árboles y las especies animales, y entonces, ¿cómo vamos a sostener la lengua si ya no tenemos que nombrar, ¿no? Entonces, por eso insisto en que es necesario vincular la lengua a todo lo que está ocurriendo socialmente, porque, pues, por un lado nos hablan de desarrollo, pero sí se afecta a la gente, a las poblaciones, a las comunidades, y se afecta a la lengua, ¿no? Entonces yo creo que son como las cosas terribles que tenemos, ¿no? Desde lo más global, que es el capitalismo, luego pues estas propuestas de desarrollo que tenemos en el país, y lo más cercano en las comunidades, que lo estamos viendo casi a diario, el tema de la delincuencia, del crimen organizado.
Claro, sí, ¿no? Es un tema que realmente de pronto no queremos voltear a ver, pero que ahí está, y que si no volteamos y si no lo nombramos, pues no vamos a saber cómo hacer frente, y sobre todo ante este peligro de la desaparición de culturas enteras, ¿no? Incluidas la lengua. Y justo como estamos en el tema de marzo, y pues de pronto las mujeres entran en agenda, pero más allá de la agenda, más allá de las instituciones y demás, las mujeres tienen un papel pues muy importante en la conservación de la lengua, en seguirla transmitiendo. Tú que lo viviste a ras de piso, que lo sigues viviendo en la comunidad, ¿qué papel tienen las mujeres? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué hacen, qué practican las mujeres cotidianamente para ello?
Sí, ha habido un papel muy, muy importante y definitorio, ¿no? Para la transmisión de la lengua, el papel de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la maternidad, por tradición, por costumbre, nos ha llevado a estar más cerca de las nuevas generaciones, y eso hace que seamos como las principales transmisoras de la lengua y de muchos elementos de la cultura. Pero yo quisiera llamar la atención, a propósito del tema de las mujeres, quisiera llamar la atención de algo que está ocurriendo y que es lamentable. Uh-huh. Y que lo hemos reflexionado con otras compañeras, ¿no? En Juchitán, por ejemplo, lo platicaba con algunas jóvenes de un grupo que se llama Gunarukalu, ¿no? Mujeres que luchan, mujeres valientes. Uh-huh. Entonces decíamos, es que ahora, ¿cómo las mujeres podemos seguir enseñando la lengua a los hijos si ya no podemos estar en casa conviviendo con los hijos? ¿Por qué? Volvemos al tema, ¿no? Porque este sistema capitalista nos obliga a trabajar por una economía o para llevar el sustento a la casa, porque un salario solo no alcanza, ¿no?
Claro.
Entonces las mujeres ahora tenemos que estar fuera muchas horas al día, convivimos cada vez menos con los hijos, y entonces ya no podemos transmitir la lengua. O por otro lado, algunas pues son mamás autónomas, y entonces tienen que salir a buscar el pan de cada día, y en qué momento van a convivir con sus hijos para transmitir la lengua. Claro. Entonces creo que ese es un tema que también tenemos que reflexionar desde los pueblos, que cada vez las mujeres se han tenido que incorporar más al sistema económico, y por lo tanto se ha generado esta separación con pues las infancias y la posibilidad de seguir transmitiendo no solo la lengua, sino muchas de las tradiciones y muchas de las costumbres y elementos de nuestras culturas.
Ya para cerrar un poco, pues hay otras comunidades, otros pueblos que son hablantes o que dejaron de ser hablantes o que están en esos procesos, ¿no?, en el que la lengua se está perdiendo. ¿Tú qué podrías compartir desde tu ser zapoteca, desde tu ser vinizá, un mensaje para estas comunidades, estos pueblos que a lo mejor ya solo les quedan dos, tres palabras, pero las siguen de alguna forma nombrando, ¿no? ¿Qué les podrías decir?
Que se aferren, ¿no? Que se aferren a esa memoria. Yo creo que desafortunadamente, pues los pueblos que han perdido su lengua aún sostienen su identidad, aún sostienen muchos elementos de su cosmovisión, de su historia, de pues lo que les da vida y fortaleza como comunidad o pueblo indígena. Entonces creo que a eso hay que aferrarse, a esa memoria, y en la medida en que se pueda, pues trabajar para recuperar, ¿no? Yo creo que siempre hay alguna manera de ir recuperando a partir de las toponimias, a partir de algunos nombres que hay o palabras en la lengua que todavía permanecen en el ambiente, y algo se puede hacer.
Pues Irma, muchísimas gracias. ¿Algo que quisieras agregar para esta entrevista?
Pues un gran, gran abrazo a toda la gente que nos escucha, y pues recordarles, ¿no?, que parte importante de los pueblos y de las comunidades originarias en Oaxaca es la hermandad, es este sentido profundo de solidaridad, y que eso no hay que perderlo nunca.
Por ahora hemos llegado al final del programa, pero antes queremos invitarles a consultar las publicaciones de Educa Oaxaca a través de la página web educaoaxaca.org, especialmente el folleto Mujeres Defensoras del Territorio, documento con información más amplia y detallada de la situación de las mujeres defensoras del territorio y la vida en Oaxaca. Recuerde que esperamos sus comentarios al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o a través del Facebook como Educa Oaxaca o en X como @laminuta. Gracias por habernos permitido acompañar
acompañarles. Mi nombre es Daniel Niscup. Nos escuchamos en el próximo programa. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.